Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
Evangelio de Mateo, capítulo número 13. Mateo 13, versículo 44 y 45. Búsquelo conmigo, pongámonos de pie y vamos a leer estas dos cortas parábolas. Mateo 13, versículo 44 y 45. ¿Lo tenemos? Leamos juntos. Dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder. Y de alegría por ello, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas. Y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Gloria a Dios. Estas dos parábolas que hablan de lo valioso del reino de Dios son bastante cortas, sumamente cortas. Podríamos contar las palabras que Jesús utilizó para decir esas verdades eternas. Sin embargo, encierran algo que sin duda alguna no podemos imaginarnos, ni siquiera imaginarnos lo valioso que es el reino de Dios. Hablaba el día de ayer con unos hermanos y en la plática que teníamos, mi hermano Marlon me comentaba y me decía: pastor, yo creo que no podemos saber lo que el Señor dejó cuando vino a este mundo y se hizo hombre y aparte se humilló hasta lo sumo. Y sí, le decía yo, es inimaginable realmente lo que Él, siendo el creador de todo, siendo el dueño de todo, dejó para cumplir el propósito de redención. Y creo también que no nos podemos imaginar lo que nos espera en los cielos, lo que en sí es el reino de Dios. Cuando usted lee en la Biblia el reino de Dios y el reino de los cielos, son dos expresiones que son sinónimas, se refieren a lo mismo, se refieren al reino donde Él es rey. Porque el reino terrenal hoy día, la Biblia claramente dice que es gobernado por el príncipe de este mundo. Por eso no nos extrañemos de que la maldad siga creciendo. No nos extrañemos que vaya a haber ataque en contra de lo bueno, en contra de lo santo, en contra de lo puro. Eso es algo normal, hermano. Y tenemos que estar conscientes de eso y pedirle a Dios, y sabiendo que Dios nos va a dar la fortaleza para poder vencer las batallas que van a venir en contra de la iglesia, en contra de su pueblo. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios. Pero es una verdad, hermano, es una batalla real en contra del reino de las tinieblas. Pero el reino de Dios es un reino espiritual o es un reino celestial. El reino de Dios, el reino de los cielos, no es un reino terrenal. Recalco esto, sobreenfatizo esto, porque es una verdad. El reino de Dios no es un reino terrenal. Las promesas reales y grandes de Dios no son para esta vida, Para esta vida vamos a tener su consuelo, su providencia, su provisión en todo. Pero la realidad de la promesa de Dios es una promesa eterna, es una promesa celestial. Nuestra verdadera vida no es en esta tierra. Aquí vamos de paso nada más. Lucas capítulo 17, versículo 20 al 21. El Señor habla, dice su palabra: habiendo preguntado a los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, Jesús les respondió y dijo: el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán: mirad, aquí está o allí está, porque el reino de Dios entre vosotros está. Refiriéndose a que la semilla del reino de Dios, del evangelio que se les estaba predicando, de la verdad que se les estaba revelando, ya estaba en sus corazones. Ellos ya habían oído del reino de Dios y por eso había ingresado el reino de Dios dentro de ellos. Pero aparte también porque el rey de ese reino estaba con ellos. El rey estaba caminando con ellos. Dice: el reino de Dios o el reino de los cielos no viene con señales visibles, está dentro de vosotros. En Juan capítulo 18, versículo 36 y 37, cuando el Señor está enfrente de Pilato, dice: Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Pilato entonces le dijo: así que tú eres rey. Y aquí podemos respirar la arrogancia de los gobernadores, o en este caso de Pilato, como un hombre con autoridad, y le dice: así que tú eres rey. Jesús respondió: tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Él vino a revelar la verdad del reino eterno, la verdad del reino de Dios y lo valioso de esa verdad, lo valioso de ese reino. No nos dejemos engañar por las cosas pasajeras. No nos dejemos engañar por lo que este mundo pueda ofrecer. Es incomparable a lo que nos espera. Incomparable. Ahora, fíjese que un elemento necesario, y bueno, aprovechando y apoyándome en lo que nos amonestaba hermana Gladys, ¿verdad?, de lo que la palabra dice, de guardar nuestras manos, nuestros labios y pagar nuestras deudas de cualquier tipo que pueda ser. Fíjese que la palabra dice claramente que el arrepentimiento es un cambio de actitud, no un cambio de palabras. Hoy con esto de la pandemia, muchos pareciera que estaban arrepentidos, pero no estaban arrepentidos, sino que estaban pues compungidos por lo que estaban pasando. Pero una vez comenzó a arreglarse la cosa, volvieron otra vez a su frialdad, volvieron otra vez a su mundanalidad y a olvidarse. Hasta que nos pega otra vez la realidad de la vida, entonces como que nos damos cuenta de esto. Pero el arrepentimiento es un cambio de actitud y es un cambio radical de actitud. Y en el reino de los cielos el arrepentimiento es algo fundamental. No se puede entrar al reino de los cielos sin un genuino arrepentimiento. Es imposible. Por eso el mensaje de Juan el Bautista, el mensaje de Jesús y el mensaje de los apóstoles fue basado al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es fundamental e insubstituible. Es insubstituible a la decisión de ser cristiano. Cualquiera que desee someterse al señorío de Dios, necesitamos todos tener una actitud de arrepentimiento y dejar nuestra manera anterior de vivir, con todas las malas costumbres, con todos los malos hábitos y pecados, y decirle: Señor, aquí estoy, ayúdame. Trabájame, estoy arrepentido, ya no quiero ser el mismo, ya no quiero ser la misma. Yo solo no puedo, pero tú sí puedes, Señor. Y aquí estoy, Señor, poniéndome delante de ti, arrepentido, arrepentida. En Marcos capítulo 1, verso 14, dice, después de que Juan había sido encarcelado, aquí está hablando de Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Lo primero que dijo fue, arrepentíos y creed en el Evangelio. Fíjese que vivimos una época donde hay mucho consumismo. De hecho, yo creo que el país donde vivimos, Estados Unidos, es, si no el más, quizás uno de los más consumistas o en una sociedad de consumismo que tenemos. Platicaba con alguien y le decía yo de que quizás en otros países, ya sea por economía o por cultura, no almacenamos tanto como almacenamos en Estados Unidos. Por ejemplo, le voy a decir algo para que usted haga un test. ¿Para qué las casas tienen garage? ¿Qué no es para carro? Los que tienen... ¿Cuántos aquí tienen garage en su casa? Por favor, levanten la mano que los que tienen garage en la casa. ¿Cuántos guardan el carro en el garage? Dos nada más, dice. De ahí, la gente anda buscando casa con garage para meter todo lo que tenemos. Y cuando comenzamos a limpiar la casa, nos damos cuenta, ¿verdad?, de dónde sale tanto, porque somos en una sociedad donde almacenamos muchas cosas. Quizá, como le digo yo, sea el país donde más se almacena, donde más se consume. Y se consume porque estamos siendo bombardeados por compañías, empresas que nos están viendo como consumidores. Y aún la iglesia y el mensaje del evangelio no queda exento a eso. Y por eso es que muchas veces, obviamente, a todo mundo le gusta ver su iglesia llena. Y entonces los predicadores podemos ser tentados a decir, bueno, la gente no viene porque el mensaje o está muy largo o está muy duro o no les gusta. Y en algún momento quizá somos tentados a, ¿qué le gustará a la gente para que venga? ¿Qué podría yo decir? ¿Será que no les gusta la ropa que me pongo, el tono de mi voz? ¿No le gusta que lea mucho la palabra? ¿No le gusta que diga las cosas como Dios nos las dice a nosotros y yo nada más las repita? Y tratamos de complacer, así somos, le voy a decir, contaminados con esa mentalidad y a veces quizás hasta en la iglesia quizás tratamos de complacer a las personas para que las personas puedan sentirse atraídas, conectadas o se sientan bien. Pero ese mensaje muchas veces no nos marca el verdadero camino al arrepentimiento. Necesitamos que Dios traiga palabras y nos digan, si no paga lo que debe, ladrón. No, sí, esa es la realidad. Yo tengo el testimonio de mi padre que en una oportunidad estaba orando y dice que le recordó el espíritu en esa oración que hace como no sé cuántos años alguien le había dado 5 quetzales, ni siquiera eran dólares, hermano, y que no se los había pagado. ¿Por qué Dios hace eso? Por alguna razón, Dios, porque Dios quiere limpiarnos en ese caso. Pero entonces, mire cómo el mensaje de la palabra del Señor a su iglesia amada que Él está limpiando, nos habla directamente de la verdad, de lo que es verdadero. Y en este caso, de lo valioso que es el reino de Dios. Tan valioso que no hay nada en esta vida que podamos o querramos tener que sea comparable a lo que realmente el reino de los cielos es. Y por eso necesitamos llegar delante de Dios con esa actitud y es necesario que el mensaje traiga ese ingrediente de arrepentimiento. Creer en el Evangelio implica una rendición total de lo que somos. Le repito eso. Creer en el Evangelio, amados hermanos, a todos nosotros, Dios nos habla hoy, implica una rendición total de lo que somos. To believe in the gospel implies a total rendición, a total submission to God. Totalmente. Es lo que el Señor dijo. Y cuando hablamos de lo que somos nosotros, estamos hablando del círculo donde se mueve nuestra vida. Lo que somos, lo que queremos, lo que tenemos, eso es lo que representa nuestra persona. Y para alcanzar el reino de los cielos o para alcanzar el reino de Dios, es necesario que tengamos esa actitud. El aceptar el reino de Dios implica tener una conciencia, escúcheme esto. El aceptar el reino de Dios implica a que tenemos que tener una conciencia de que somos administradores de todo lo que Dios pone en nuestras manos, pero no somos dueños de nada de eso. Te lo repito una vez más. Aceptar el reino de Dios implica que somos administradores de todo lo que Dios pone en nuestra mano, pero dueños de nada. Yo sé que usted, que es padre y tiene la bendición de ser padre, dice, mis hijos no son suyos. No, pero yo los hice. Fue Dios el que sopló vida ahí. No son suyos. Es más, hermano, ni el aire que respiramos es nuestro. Dios es todo de Dios, ¿no? Es una realidad. Entonces, cuando nosotros nos rendimos al reino de Dios, tenemos que rendirle nuestro tiempo, nuestras habilidades, nuestros recursos, pero dueños no somos de nada, hermano. Me gustó esta frase que la apunté. Se la voy a decir como la escuché en inglés. God is not offering a makeover, but a takeover. God is not offering a makeover, but a takeover. Y quien no haya entendido eso, después le pregunta a Felipe. Dios, algo así, no nos está ofreciendo una compostura parcial. Porque un makeover, usted sabe, las damas saben eso. Un makeover es cuando le van a hacer una retocadita, ¿va? De maquillaje. Como me decía una hermana, la hermana Durbin, que se movió para Texas, un día que estábamos comiendo, dice, ah, fíjese que alguien me dijo que, o no sé cómo fue la historia, pero el punto es que le iban a pasar trayendo. Y ella dijo, ok, solo déjame que me voy a dar una manita de gato. Así dicen, ¿verdad? Usted sabe esa expresión, ¿verdad? ¿Qué es una manita de gato? ¿Qué se van a peinar? ¿No? Dice, pero hermano, me decía, yo no necesito una manita de gato, sino una patota de tigre, dice. Pues un makeover es cuando la maquillan, le hacen su pelo, ¿verdad? Entonces, Dios no nos está ofreciendo una compostura temporaria, sino una toma total de lo que somos. En otras palabras, si no me equivoco, y Darwin, ayúdame, o Felipe, cuando a un carro le van a hacer un servicio, le llaman un tune-up, ¿verdad? Un tune-up. Dice, mi carro necesita un tune-up. ¿Qué es? Que le van a cambiar aceite, bujías, quizá. ¿Qué más? Cables, o sea, little things, podría decir yo, cosas pequeñas. Pero hay otros carros que no necesitan un tune-up, sino, si no me equivoco yo, dicen, your car needs an overhaul. Un overhaul es, ese carro, solo la caparazón está buena, necesita nueva transmisión, necesita nuevo motor. Hermano, cuando nos acercamos a Dios con lo que somos, con lo que éramos, pues. We don't need a makeover. We don't need a tune-up. We need an overhaul. Necesitamos que Dios cambie totalmente nuestro corazón, nuestras propiedades, todo lo que somos. Eso es realmente. Por eso es necesario el trabajo del arrepentimiento. Le recuerdo que esta es una batalla de la fe. Pablo le dice a Timoteo que peleara la buena batalla de la fe. Y le recuerdo el día viernes hablábamos un poco acerca de versículos donde en Colosenses 1 nos dice que si en verdad somos santos, Dios quiere presentarnos a Él como santos y sin mancha. Dice, si en verdad permanecéis en la fe bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio. O por ejemplo en Hebreos, cuando dice que Cristo fue fiel como sumo sacerdote sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, dice en Hebreos 3:6, cuya casa somos nosotros, pero dice, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. O en el 3:14 de Hebreos dice que somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Es decir, que en el mensaje de Cristo, mire, el Señor no está poniendo, ¿qué le voy a decir yo? Como paños dulces para las verdades eternas. Nos dice, vas a tener parte conmigo si retienes firme. Vas a ser partícipe conmigo si no abandonas la fe. Eso es lo que el Señor está diciendo. En otras palabras, tienes que entregarte con todo, cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es sumamente valioso. No es como cuando usted va a comprar una herramienta. Usted puede ir al 99 a encontrar herramientas. Y ahí va a encontrar un aisle, hermano, un pasillo donde va a encontrar desarmadores y un montón de cosas. Pero los usa una vez y ya no sirven. No sé si le ha pasado a usted eso. Esos son para tornillitos que usted los puede apretar con la mano y desenroscar con la mano. Si encuentra un tornillo de esos que están bien puestos, hermano, le da así y queda la mitad del desarmador ahí, hermano. El reino de los cielos is not made in China. El reino de los cielos no lo vamos a encontrar en un 99 store. Yo a veces veo trucks, camiones de compañías que llegan a los lugares donde arreglan vehículos y más, quizás hacen reparaciones de maquinaria y cosas pesadas. Y una herramienta de esas puede costarle cientos de dólares. Dice, pero ¿cómo van a pagar tanto si en el 99 lo agarra a 99 más el tax 1.07? It's not the same. No es lo mismo. I will dare to say this. No es lo mismo la iglesia católica que la iglesia de Cristo. It's not the same. El Señor no está con la intención de complacernos a nosotros para que no les hagamos algún berrinche. Señor Jesús, cuando los discípulos dijeron en Juan 6, dura es esa palabra de comer tu carne y comer tu sangre. Mira que muchos están yendo. El Señor dijo, si quieren, váyanse ustedes también. En otra oportunidad, hermano, tuvo que decirles, y esto está claro en la palabra, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que la pierda por causa de mí, la va a hallar. La verdadera vida, la verdadera vida que está en Dios. Rendición total. Por eso el arrepentimiento era algo fundamental en el reino de los cielos. Y por eso en la palabra nos sigue diciendo, van a ser casa espiritual si permanecen. Van a ser edificio si no sueltan la fe. Porque la fe va a ser atacada y está siendo atacada. Ahora, para terminarle con esto, porque dije que iba a ser corto. El Señor ejemplificó en esas dos parábolas lo que es el reino de los cielos. Y la primera fue, dice que es semejante a un tesoro escondido. Algo que llegó alguien a un campo y lo encontró. Y dice que cuando lo encontró, lo volvió a esconder. y vendió todo lo que tenía. No sé cuánto le hubieran pedido, porque obviamente es una historia. No me va a preguntar usted, ¿en dónde estaba ahí? Es una historia que el Señor estaba diciendo. Pero dice que vendió todo lo que tenía. Hasta los zapatos fue a empeñar, hermano, dijo, por si me falta. Y compró el campo que tenía el tesoro. Momentáneamente, pareciera que se quedó sin nada. Pero una vez tuvo las escrituras del campo, tuvo todo. El reino de los cielos, dice, es semejante a eso. Es algo muy valioso. Y dice, y es semejante también a un mercader que busca perlas finas. Y al encontrar una perla de gran valor, no era cualquier perla, era la perla de las perlas. A encontrar la perla de gran valor, fue y recalca, vendió todo lo que tenía y la compró. Somos administradores de todo lo que Dios nos ponga delante de nosotros. Dueños de nada. Le voy a decir esto a quien me lo quiera aceptar. Quien no me lo quiera aceptar, pues amén. Tiempo atrás yo tomé una decisión así. Y dije, no, lo que pueda tener, yo vine, ni siquiera pamper traía cuando vine a este mundo. Entonces, desde un momento le dije, Señor, y dame la gracia, dame la ayuda, Señor, pero que pueda ser administrador, pero dueño de nada. Y créame, eso trae paz al corazón de nuestra vida. Y podemos valorar lo espiritual con el valor que lo espiritual tiene. El tesoro y la perla representan el reino de Dios. Y todo lo que tenemos es nuestra vida, de la cual no somos dueños de nada, sino solamente administradores. El apóstol Pablo, de quien nosotros hemos sido tan bendecidos, en Filipenses lo dijo de la mejor manera, capítulo 3, verso 8. Dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura con tal de ganar a Cristo. Esto no quiere decir que usted no disfrute las bendiciones que Dios les ha dado, disfrútelas. Disfrutemos los cortos momentos que son disfrutables en esta vida. Pero comentando con los hermanos ayer, les decía yo, de que realmente en esta vida se pueden disfrutar momentos, pero el genuino cristiano, yo creo que no puede decir voy a disfrutar la vida, a lo menos yo no puedo decir eso. ¿Sabe por qué? Porque ya me revelaron que mi verdadera vida me espera allá. Entonces, ¿cómo voy a disfrutar esta invitación? ¿Cómo? Sí disfruto momentos. Por si me veo hoy reír en alguna reunión, vaya a decir, ¡ay, hipócrita! Y estaba diciendo que no la disfruta. No, yo disfruto los momentos y los disfruto al máximo. En esta vida, mi esposa y yo hemos aprendido a reír con los que ríen y nos reímos con ganas. Porque también hemos aprendido a llorar con los que lloran y lloramos de veras. En esta vida yo disfruto los momentos. Pero usted me preguntara a mí, pastor, ¿disfruta la vida? Imposible. Desde que me revelaron que la verdadera vida, que la perla preciosa está allá arriba, que el tesoro de gran precio está allá arriba, imposible para mí disfrutar esta vida. Disfrutaré los momentos. Pero lo que voy a disfrutar es cuando llegue a la presencia del Señor. Amén. Ahora, termino con esto. Estamos dispuestos a una rendición porque es necesario para poder entrar al reino de los cielos. Padre bueno, esta mañana yo te agradezco por la bendición que nos has dado de estar en tu casa. Porque cada vez que venimos a este lugar o a cualquier lugar, Señor, y como hijos tuyos nos congregamos para cantarte, para buscar tu rostro en oración, para compartir unos con otros, Señor, ese lugar se constituye, Señor, en tu casa. Tú habitas, tu palabra dice que tú moras, Señor, en la alabanza de tu pueblo. Cada vez que tu pueblo nos reunimos, Señor, para adorarte, para bendecirte, Señor, en cualquier lugar, ese lugar se convierte en un lugar, Señor, como casa tuya. Gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, por lo que nos has dado, Dios mío, porque somos inmerecedores de poder ser considerados, que podemos alcanzar ese tesoro, que podemos, Señor, alcanzar esa perla que representa el reino de los cielos. Todas esas tremendas bendiciones que nos esperan, Señor.
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.